Imagine una escuela donde su hijo pueda aprender en un ambiente seguro con clases pequeñas. Imagine una escuela que ofrece desayuno y almuerzo gratuitos y kinder de jornada completa. Imagine una escuela estatal con carácter, maestros y directores escolares que trabajan con los padres para ayudar a sus hijos a superar sus objetivos. Imagine Great Western Academy en Wilson Road, registrando ahora para los grados K al 8. Para un recorrido e información, visite imagineschools.kw.net.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramos.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés, y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta transmisión del programa siempre imitado, jamás igualado, La Mano Peluda. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tenemos una nueva oportunidad de platicar sobre esos temas escalofriantes.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Claro que tú te puedes poner en contacto con nosotros haciendo uso de absolutamente todas las vías de comunicación disponibles. Y por esa razón te voy a compartir nuestro WhatsApp 55-2193-5926. 55-2193-5926 es un WhatsApp, ya sabes cómo usarlo.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros. Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Chihuahua, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes, Iguetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Puebla, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Se cuenta que este pequeño y misterioso ser aparece de manera inesperada, pidiendo ayuda a los viajeros que se adentran en la espesura de la jungla. Aquellos que deciden ignorarlo, pronto se ven perseguidos por desgracias inexplicables, tormentas repentinas, extravíos y accidentes inusuales. Sin embargo, aquellos que muestran compasión y ayuda a la luche reciben recompensas tan sorprendentes como cosechas abundantes o una protección sobrenatural. Esta leyenda no solo refleja la conexión espiritual entre los seres humanos y la naturaleza, sino que también es un recordatorio de que nuestras acciones, ya sean de bondad o indiferencia, siempre tienen consecuencias en el mundo que nos rodea. Hoy, el misterioso encuentro con una luche en la selva, ¿recompensa o maldición?
Seguro este tema propone, es algo que siempre se comenta en este programa, estos pequeños seres que a veces son considerados de maldad y a veces los consideran como algo bueno. Escuchemos pues todas tus historias, todas esas anécdotas que tú nos quieres compartir.
¿Cómo está yo, chico? Cuando nos cambiamos de Loreto, donde vivíamos en Baja California, a Michoacán, mi familia, pues tenía problemas con la familia que era de mi papá allá en el interior, porque mi mamá es de aquí, de Baja California Sur, mi papá es de Michoacán. Era paz descanse mi papá. Y cuando íbamos en camino, cuando yo me subí al barco de La Paz a Mazatlán, yo me puse muy mal. Me enfermé, era una enfermedad que nadie sabía que tenía. Mareos, vómitos, falta de hambre, empecé a adelgazar, me puse muy mal, yo estaba chico. Y llegamos a nuestro destino, Michoacán, y todo el camino iba muy mal. Incluso yo cuando llegué allá, yo seguí muy mal, muy mal. No quería comer, no tenía hambre, no tenía fuerza, no quería hacer nada, no sabía qué tenía. Me llevaron varios doctores y no sabían qué tenía. Y una señora de ahí, del pueblo, porque llegamos a un pueblito, donde yo nací, me hizo un masaje. Son curanderas, o sea, que en los pueblitos pues hay mucho curandero y cosas. La señora me hizo un masaje en mi panza, me hizo un remedio. Y ella me dijo, tú traes un maleficio, me dijo, algo tienes tú, pero ahorita te lo voy a sacar. Cuando pasó eso, de ahí en adelante, yo desde ahí en adelante, yo me empecé a sentir muy bien y todo. Lo extraño es que la que empezó a sentirse mal después fue mi mamá. Se le brincó a mi mamá, después otra vez a mí. Y yo todos los días me levantaba y me decían que era ansiedad, después me decían que era la ansiedad, que no sé qué. Y hasta la fecha, ahorita, estoy hablando de más de 20 años, hasta la fecha ahorita, mi familia sigue padeciendo eso. A lo que yo voy, es que yo siento que desde que esta señora a mí me hizo ese trabajo, yo quedé inmune. Porque a mí a veces como que me quiere dar, pero yo lo ignoro, tengo la capacidad de decirle fuera. O sea, yo siempre le he dicho a mi familia que eso no es ansiedad, es algo que está siguiendo a la familia y que se mete a molestar adentro de nosotros, se mete al cuerpo y te empieza a hacer que te sientas mal. Es algo porque ahora ahí va, la otra, les digo que va a estar larguito el audio. Yo todo el tiempo soñaba que se me subía mucho, así como dicen ustedes, el muerto. Pero no era muerto, en sí era muerta, porque yo escuchaba sus como gemiditos de mujercita. En un principio sí me saqué de onda, o sea, me daba miedito. Ya después de que yo me junté con mi esposa, con la que actualmente, yo me daba cuenta que esa gente seguía molestando a la familia. Ya ahorita estamos de vuelta en La Baja. Digo que seguía molestando a la familia porque mi hermano, el más chico, se empieza a sentir bien mal también a veces y eso, se pone muy mal. De hecho, sí se pone bien, bien mal, pero es débil hacia eso. Y yo cuando soñaba esa tal cosa que se subía, voy a esto porque despertábamos con unos aruñones en el lado de las costillas, pero así bien marcaditas, de 4 a 5 uñas, pero bien aruñado, y unos cabellotes largos, lacios. Enredados en nuestro cabello, en las manos, a veces hasta en la cara. No digo muchos, pero sí 2, 3 cabellos largos. Y yo un día, sinceramente, como les digo, a mí no me da miedo. Me dio mucho coraje. Yo soñaba antes mucho un lugar donde yo sentía que me quedaba encerrado, como un terreno que estaba, yo no encontraba salida. Quería salir por un lado y estaba tapado, quería salir por otro lado y me daba mucho miedo que alguien me encontrara en ese terreno o ajeno, pues, pero era un sueño. Mientras yo soñaba, yo no me daba cuenta que estaba soñando. Hasta que esa cosa, un día tuve la sentí que se me subió. Y sinceramente yo en mi sueño, yo tengo la capacidad de controlar mis sueños, yo puedo hacer lo que yo quiera en mis sueños. Sí soy de esas personas, puedo hacer lo que yo quiera. Se me quiso subir, me le zafé. Les juro que hasta la mordí. En los pinches sueños sentiendo la mordí, donde la alcancé a agarrar, mira, se me rebaló con una fuerza impresionante y salió corriendo. Y yo empecé a corretearla en mi sueño. Era una mujer, haz de cuenta la de la película, así del aro, toda sucia, así percudida, un vestido largo como de novia, así feo, sin velo, el pelo lacio, lacio, la cara blanca y los ojos como verdosos, pero así como si estuviera alguien muerto ya, y le abres el ojo, como una persona, algo está muerto y le tratas de abrir el ojo para verlo, así se veía. Yo la empecé a corretear. Y lo extraño es que esa cosa me llevó justo a los terrenos donde yo me quedaba encerrado. Y donde yo me quedaba encerrado, cuando donde ella se metió, yo me quedé ahí parado. ¿Por qué? Porque miré el cerquito y había un hoyito chiquito, como por los huequitos que hacen los perros para meterse por los cercos de malla. Así igual. Así se veía. Yo ya no quise meterme para allá. Y todavía antes de volverme dije, me vuelves a molestar y te juro por lo más sagrado que exista que yo voy a tomar cartas en el asunto y voy a echarte agua bendita. Dile a mí, jódeme lo que quieras, pero a mi familia no, porque yo me di cuenta que estaba molestando a mi niña más grandecita. Y si me empiezas a molestar a mi niña, yo sí te voy a exorcizar, a como yo vea que se debe hacer. Si es necesario traer un padre, lo voy a traer. Jamás, jamás volvió a molestar a mi familia, nunca. Ni a mí, ni a mi esposa, ni a nadie. Hasta la fecha yo ahorita no siento ansiedad jamás, nada de nada. Pero mi familia sigue sintiéndola, o sea que esa gente ya no me sigue a mí porque sabe que sinceramente conmigo no puede. Pero ataca mucho a mi familia, lo que sea mi mamá, mi hermano, incluso a mi esposo. Una vez quiso atacarla y me empezó a decir, oye, siento que se me va el dolor. Le digo, cálmate, cálmate. Fue cuando yo ya, fue que dije, yo cerré mis ojos así fuerte un día en la noche y dije, maldita cosa, me vuelves a molestar y yo voy a tomar cartas en el asunto. Porque es, bueno, a mí no me da miedo, a mí me incomoda el no poder dormir. A veces estoy dormido y yo siento cuando va a llegar en la noche.
Ok, pues ahorita vamos a continuar con tu historia.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Mi psicólogo me dijo que estoy obsesionado con la venganza, pero esto no se va a quedar así. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos y vamos a concluir con este relato que se quedó pendiente antes de la pausa.
Yo siento antes de dormir, me siento cuando anda cerca, se siente. Siento un tipo de miedo que yo digo no es miedo porque a mí no me asusta. Supongo yo que es la forma de sentirlos que uno tiene, pero muchas personas lo expresan como miedo. Digo, todo encaja, pues el audio que mandé anteriormente, entonces es parte de todo lo que me ha estado pasando. Y ahorita hasta la fecha, pues ya no me ha pasado nada de eso, yo estoy bien, todo, pero sigue atacando a mi familia, a mis otros familiares. Conmigo ya no pudo, ya se fue con los otros, o simple y sencillamente la gente sabe perfectamente que yo le lancé una amenaza, pues de que yo iba a tomar cartas en el asunto, y siente que yo no siento miedo hacia él. Yo siento que esas cosas se alimentan del miedo de las personas. Entre más miedo les tengan, más te molestan, más fuertes se hacen, y conmigo son débiles. A mí la verdad, sinceramente, Gina, no me da nada, nada de miedo. Soy muy curioso. Eso es el relato que les quería decir. Tengo muchos, como les digo, a partir de que esta señora me hizo a mí ese trabajo, yo a veces sueño cosas, veo cosas, he predecido cosas. Incluso cuando discuto con mi esposa, si terminamos la discusión, yo siento como si en mi cabeza ella siguiera hablando, continuando la plática, y le respondo y se queda ella como si no, ay güey. A veces piensa que hasta les leo la mente. No sé a qué se deba eso, o si sea que esa señora me dejó algo de ella en mí, no sé la verdad. Pero no me desagrada, sinceramente, ser así, no me desagrada, al contrario, me da mucho gusto el saber que no pueden conmigo, que no me pueden hacer ese tipo de maleficios a mí. Yo siento que sí soy un poco, no mucho al 100, pero sí a cierto grado inmune, porque esas cosas tienen cierto límite de fuerza, no de poder. Y el podercito que yo tengo, el límite que yo tengo, no llega al límite, o sea, no alcanzan a atacarme. Sí, yo siento que si a mí me hiciera un trabajo alguien más fuerte, más poderoso, entonces sí me perjudicaría, porque hay veces que sí me siento medio rarito, pero como les digo, yo lo contrarresto, me pongo las pilas y trato de ignorarlo. Cabe mencionar que es el lugar donde yo soñaba que me quedaba encerrado. Ahí pasó una desgracia ese tiempo. Aquí se rompió una presa y había una, ¿cómo se puede decir? Un fraccionamiento de viviendas,
sí,
que había hecho el gobierno ahí. Y pues eso pasó en la madrugada, mucha gente murió ahogada ahí, sepultada en la arena, quedó, o sea, muchos desaparecidos. Fue una desgracia muy, muy grande que pasó aquí en el año 94.
Ok, amigo, muchas gracias por tu audio. Y aunque eso que hiciste pues te resultó bastante bien, yo creo que no debemos retar. Yo pienso, o sea, aquí están los dos polos, Gina. Por un lado, cuando nosotros sentimos miedo, les damos poder. Si dejamos de sentir miedo, pues ya no les damos poder, ya tal vez ya no les somos interesantes a estos seres. Pero, por ejemplo, las medidas que tomaste de amenazar al ser, ¿no? Si me sigue molestando, voy a llamar a un cura, o hacer lo que sea necesario por un exorcismo. Yo no sé, ¿ustedes qué opinan, mis queridos amigos? ¿Qué opinan si eso es suficiente como para enfrentar a un ser del bajo astral? Vamos a ver, vamos a escuchar su punto de vista y nos encantaría que ustedes también interactúen aquí con nosotros.
Claro, esto que siempre da tema para poner tu punto de vista y sobre todo tus experiencias. Hablando también de alushes o alush, hay mucho que comentar, sobre todo nuestros amigos del sur de la República Mexicana que han contado aquí experiencias con estas pequeñas criaturas descritas como guardianes de la naturaleza. Según la tradición maya, estos seres habitan en cuevas, en cenotes o en zonas selváticas, y se cree que tienen poderes mágicos y que su propósito principal es proteger el entorno natural y las tierras sagradas. Aunque suelen ser traviesos, los alushes, se dice, recompensan con la bondad y castiga la indiferencia o el maltrato hacia ellos o su entorno. Incluso se comenta y ha habido casos que tienes que pedirle permiso para hacer alguna construcción en su zona, porque si no, esto no se va a lograr.
Sí, te lo van a impedir, van a utilizar toda la energía, todo el poder que pueden ellos manifestar para que tu obra no se lleve a cabo, no resulte positiva, y entonces si tú construyes algo, resulta que a la mañana siguiente ya está todo por el suelo.
Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Sí, buenas noches, Gina, Nacho.
Saludos, amigo.
Me llamo el señor Alejandro.
¿Cómo estás, Alejandro?
Sí, muy bien, pues lo escucho desde hace mucho tiempo, muy fan de su transmisión, va.
Claro. ¿Dónde te encuentras?
Pues les hablo de acá, de un pueblito de acá del norte de México, de acá de Coahuila.
Ok.
Por General Cepeda, por acá, por la carretera Parras.
Muy bien, amigo.
A ver, queremos escuchar tu experiencia.
Sí, pues cada historia de la Llorona, va, cada ciudad, pueblo tiene su historia, va.
Sí.
Que contar, va, pero aquí tenemos nuestra propia historia. Aquí fue ese, cuando estaba chico, cuando no había se encontró mi papá, cuando no había drenaje, todas esas cosas, ¿va? De los que tenemos que cargar agua, teníamos que cargar agua y fui a acompañar a mi abuelo, que tiene un arroyo que se llama Las Gallinas, que está por cerca de, le llaman el río.
Sí.
Y pues toda la gente cuenta de que escucharon un ruido de que viene con la llorona, el grito estremecedor que te eriza la piel, va.
Sí.
Es un grito desgarrador, te quedas sin palabras. Y dice mi abuelo que le contaron que una leyenda que una mujer se da mucho a las pachangas, a las fiestas.
Sí.
Y que un día salió a divertirse a una fiesta por la noche. Sin importar a sus tres hijos, los dejó y que se durmieran. Pero ese día llovió fuertemente y como vivía a orillas de un río, bajó mucha agua que se llevó a la casa y a sus hijos, se murieron, llenos de dolor y arrepentimiento. Bajó y encontró a sus hijos en el río, boca abajo.
Sí.
Y a veces es la historia común de la Llorona, pero aquí en mi pueblo tenemos nuestra Llorona de pueblo. Porque a eso le pasó a mi, lo contó a mi abuelo y le pasó a mi papá. Y un tío que ya no está con nosotros porque murió en la pandemia.
Uh-huh.
Dice que ellos fueron a cargar agua, ni de niños. Fueron al arroyo ese de las gallinas. Y estando ahí bajaron del camión mi abuelo y mi tío. Llegaron muy temprano, y cuando amanecieron, cuando llegaron muy temprano para cargar agua, y de repente que se les aparece una mujer así caminando sobre el agua.
Uh-huh.
Era de tez muy blanca, con cabello largo,
¿sí?,
negro, enmañarado, que le llevaba hasta las corvas, con un vestido que parecía blanco, sucio y roto, de todas uh-huh. partes de su cuerpo. Traía algo en la mano que parecía un cuerno muy largo, decía mi abuelo y mi tío.
Sí.
Luego volteó a vernos sin hacerlo. Se le quedó viendo. De repente bajó el cuerno y hacia donde corría el agua, desapareció. Decían que aventaba, pues le salían por la boca piedras, aventaba piedras que parecían los huesos de sus hijos, ¿va?
Uh-huh.
Y decía un grito que decía, el tipo de grito, ay, mis hijos, decía el grito, ay, pero bien fuerte, ay, escuché el grito de ay, ay.
De dolor.
Bien. Ese sonido se le quedó siempre a mi tío, a mi papá. Ese sonido muy feo, se le quedó, desapareció y ya no volvió. Y ya se subieron al camión, dejaron el agua y ya ni se acordaron, ni subieron, ni se fueron encargados. Que ya ni supieron nada.
Es una sensación, y el escuchar este tipo de sonido nunca se olvida. Quizá no lo podemos
aterrador.
No lo podemos describir tan espeluznante como se escucha. Nosotros te agradecemos muchísimo que hayas participado.
Sí, gracias. Muchas gracias, Gina y Nacho, y
saludos
al programa.
Gracias.
Saludos, que estés muy bien. Vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón 55 2193 59 26.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
El que quiera azul celeste, que mezcle azul y blanco. Paulo Coelho.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
A Habitantes de las comunidades cercanas a la selva de Quintana Roo aseguran que los aluches aparecen especialmente durante el amanecer o el atardecer, en momentos donde la luz solar juega en las sombras del entorno, y también se dice que para interactuar con ellos es crucial mostrar respeto y ofrecer algo a cambio, como semillas, miel o incluso unas palabras amables. Se cuenta, por ejemplo, que un anciano de la comunidad maya, este hombre ignoró a un aluche. Al poco tiempo su ganado enfermó sin razón. Cuando regresó a la selva a buscar al pequeño ser para disculparse porque entendió cuál era esta manera de comportarse, encontró que ya era demasiado tarde. Desde entonces, su familia nunca se recuperó económicamente. ¿Verdad o mentira? Lo cierto es que allá se cree que debes guardar este respeto, debes pedir permiso o, como acabo de mencionar, ofrecer algo a cambio. Si no es nada físico, al menos unas palabras amables. ¿Qué tal? Otra ocasión, con una sonrisa, se cuenta cómo un aluche ayudó a alguien a cruzar un cenote, porque en ese momento él se comportó de la manera adecuada. Entonces, el hecho de encontrarte con este tipo de seres, ¿tú lo consideras como una recompensa o como una maldición?
Ahí está el punto y es el tema. Gedman González, saludos amigo, dice: mi papá tuvo contacto con aluches, construyendo un departamento atrás de la casa de él. Le aventaban gravilla, es decir, le aventaban como piedritas, y pues tuvieron el contacto. Ya no nos explica nuestro amigo Gedman. A ver si te podemos marcar, amigo, tú nos avisas para que nos platiques cómo estuvo esa experiencia justo con los aluches, que es lo que esta noche estamos tocando y platicando. Tú nada más nos dices rana y nosotros saltamos.
Saludos a Sergio Lozano de Baja California, también a Giovanni Quiroz y Adrián Jesús.
Eso es, pues Juan López, saludos, dice: buenas noches Gina y Nacho, mis queridos locutores, un abrazo, gracias mi querido Juan López. Y Oscar Román, ya de una vez, saludos y bendiciones a todos los peludos, y también para Gina y Nacho desde Laredo, Texas. Eso es mi querido brother Oscar Román, te mandamos un fuerte abrazo y vamos a continuar escuchando historias.
Hola, buenas noches peludos maníacos. Yo soy de Cuernavaca, aquí en Morelos, México. Pues mi historia sucede una noche en la que yo había ido de visita con mi abuela. Ese día me iba a quedar con ella hasta noche a dormir. Y sucede que pues ahí donde ella vive, en Emiliano Zapata, es un lugar un poco en el cerro, digamos. No hay realmente tanta civilización. Muchos de los terrenos que hay atrás de la casa son baldíos. Está muy silvestre toda esa parte. Entonces, un día, mientras yo estaba acomodándome para listo para dormir, mientras observaba mis pies, pude ver como una silueta que se asomó y se ocultó dentro de una silla que estaba enfrente de mí. Lo curioso fue que la silueta era pequeña, pero fue en lo alto, no fue en la parte de abajo de la silla, sino que fue en lo alto. Sí fue una sensación muy extraña haber visto eso. Rápidamente me levanté y traté de alumbrar y checar que todo el área estuviera bien, pero no había nada. A mí se me figuró como un pequeño duendecillo esto, porque también no buscó espantarme, solo fue como asomarse y decirme: hey, aquí estoy. Pero sí fue una sensación bastante, bastante rara. Inmediatamente voy al cuarto de mi abuela y le digo lo que sucede, y me dice: pues quédate a dormir aquí, no hay problema. Y justo cuando nos acomodamos, pudimos sentir los dos, tuvimos la sensación de que había algo entre nosotros, algo que se metió entre la sabana. Y sucede que ella tiene perritos, pero los perritos no eran, porque ellos estaban en su cama, y una de ellas, esas perritas, la Coqueta, se durmió con nosotros, pero ella ya estaba acomodada. Entonces, en el momento en el que nosotros nos tapamos, ella no se movió. Entonces esa sensación fue bastante, muy 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 mística, digamos. Pues de eso nunca ha vuelto nada a pasar, pero yo tengo bien ese recuerdo de su cara color amarillita, crema. El tono de piel yo diría de una persona normal, ¿no? Pero pues así sucede. Y sucede que también en donde ella vive, pues es como de la parte de atrás son baldíos, ¿no? Entonces como que se presta a que estas criaturas pues vivan en esos terrenos, ¿no? Abandonados y al aire libre, digamos, expuestos.
Ok, sí, mi querido amigo, muchas gracias. Puede ser eso que tú mencionas. Dice por aquí Lautaro Saavedra, saludos desde Australia. Órale, mi querido amigo, me encanta escuchar
del mundo.
Alguna historia sobre nahuales. Perfecto, amigo, aquí hay muchas todos los días. Casi siempre nos platican algo que tiene que ver con los nahuales. Y te agradecemos bastante. Pues ahorita que lo menciona nuestro amigo, les recuerdo que ustedes nos pueden encontrar en Spotify y otras plataformas de streaming como La Mano Peluda Grupo Fórmula, ¿eh? Así nos buscas, La Mano Peluda Grupo Fórmula, y seguramente nos vas a encontrar. Así que tenemos...
Saludos a Nogales, Sonora. Me gusta mucho el programa, soy manoadicto desde hace muchos años, desde el 98. Me llamo Rafael Mendoza y siempre los escucho. Gracias. Muchos comentarios de los aluches, esos espíritus de la naturaleza que son parte integral de la mitología maya. Y estos pequeños seres, se ha creído que generalmente son invisibles, son protectores de la selva, las milpas, los cenotes. Se dice que tienen una apariencia infantil, pero una longevidad que los conecta con tiempos inmemoriales. Su misión es salvaguardar el equilibrio natural y castigar a los que lo rompen. Si bien se sabe que son traviesos, que esconden objetos o confunden a los viajeros, que no les muestran respeto, también se sabe que son generosos con aquellos que los veneran, construyendo pequeños altares o dejándoles ofrenda como alimentos o semillas. Es muy conocida esta construcción de un altar que se les hizo a los aluches para que dejaran la construcción de un puente. Pues así es como se les venera.
Eso es, ya está aquí reaccionando nuestro amigo Gedman. Dice, claro que sí, 8031, por supuesto, mi querido amigo. Oye, gracias a la queridísima Clau, saludos a todos, un beso desde Chile, mi querida Clau, muchísimas gracias, amiga, y te mandamos dos abrazos y besos de regreso de parte de Ginita y de tu servilleta. Muchísimas gracias,
la Clau, saludos.
Así es.
Hola, hoy voy a contar la historia de cuando me sucedió algo paranormal y pasando cosas raras en mi casa.
¿Y caray?
Un día en la mañana, como a las 2, me levanté y para llegar al baño hay que pasar por un pasillo. Y en ese pasillo vi a una silueta negra, por así decirlo. Cuando la vi, me quedé quieto y de repente vi como que salió, como corriendo, y ya no la vi. No sé qué era, la verdad. Y desde ese fui al baño, acabé y me fui a dormir y ya. Ya desde ahí están sucediendo un poco de cosas raras. Por ejemplo, una vez en la noche estaba con mi hermano, la puerta estaba cerrada porque teníamos un clima prendido. La puerta se terminó bien abriendo. No sé qué pasó, la verdad. Solo vi que la manija dio vuelta y se abrió. Volteé a los lados y pues no había nada. Entonces, mi prima estaba dormida, o están dormidos excepto yo. Y eso nos pasó. Y ya fue lo único que quería contar. Gracias.
Órale, pues mira qué experiencia, ¿eh? Ya me imagino, cuando estás chavito y de repente te llega un sustazo de esos, no sabe uno ni cómo reaccionar, ni cómo moverse, ni nada. Tenemos ya en la línea a nuestro amigo Gedman, ¿estás ahí?
Sí, aquí estamos. ¿Sí me escuchan claro, fuerte?
Ya te escucho, mi querido brother. Oye, a ver, ¿cómo está esa onda? Tú nos escuchas allá en Mérida, ¿verdad?
Sí, mira, y te dan muchos...
Excelente.
Muchos saludos desde acá, para allá, para México.
Ahora sí que...
¿Dónde usted está, no?
Sí, mi amigo, pues ahora sí que una tierra de aluches, ¿verdad?
Sí, sí, la verdad que sí. Ya lo había compartido la anécdota, pero pues es el tema del día de hoy, que son los aluches. Uh-huh. Entonces voy a volver a relatar, ¿no?
Excelente, amigo.
Mi papá, más que nada, él creció en una familia en la cual pues se trabajó la albañilería con mi abuelo, ¿no?
Sí.
Mi abuelo pues tuvo una calera antigua y ese para el contexto. Entonces la situación es que pues él construyó la casa donde vivimos, la hizo de dos niveles, bueno, primer nivel, segundo nivel, y ya como para cimentar algo o dejarle algo a mi mamá ya cuando él partiera. Uh-huh. Porque pues él ya no vive, para descanse, ¿no? Pero sí, sí. Nos relató las anécdotas que tenía en el patio de mi casa, en la construcción del departamento de atrás, el primer departamento, ¿no?
Sí.
Él nos llegó a comentar que construyendo ahí atrás, cuando ya le pegaba la tarde, de esas horas de que eran de las 5:30, 6 de la tarde, pues estaba dándole los últimos toques, digamos, a, no sé, enmasillar, se le llama, creo que darle un acabado a la pared.
Ajá.
Estaba enmasillando, mi mamá acostumbraba a darle, servirle su comida, o darle lo que viene siendo agua, ¿no? Porque mi papá era una de esas personas que como todos los albañiles de acá de México, ¿no? Chambeadores, ¿no?
Sí, señor.
Trabajadores que se concentran en algo y de último ven qué comer, qué tomar, por un decir, ¿no? Uh-huh. Para buena suerte, pues estaba ya con mi mamá. Sí. La cuestión es que a mi mamá se lo contó y mi mamá nos lo contó a nosotros. ¿Qué pasó? Él decía que la mayoría de las tardes, cuando ya pegaba lo que viene siendo, se iba la claridad del sol y pegaba ya la oscuridad, él de repente, de reojo, él estaba, no sé, por decir, enmasillando en la pared. Uh-huh. Él de reojo veía que pasaba algo, dice, pues hasta allá, dice, ah, pues yo ya sé más o menos qué es, ¿no? Sí. Pero pues le empezaron a tirar gravilla, lo que viene, bueno, grava, sí. Grava y gravilla, ¿no? Ajá. La grava es un poquito más
como pequeña,
una pielecita más, ajá. Y la gravilla es un poquito más, más delgada, ¿no? Lo mismo que la grava, pero más chica.
Sí.
La cuestión es que le tiraban la gravilla o la grava a veces, ¿no?
Sí.
Porque tenía de los dos materiales. Y me contaba que igual a veces tenía lo que viene siendo huellitas. Pero pues decía él, ¿no? Él en su pensar eran gatos, ¿no?
Sí.
Un gato, no sé, haciendo sus necesidades, ¿no? Porque los gatos son limpios y calan lo que viene siendo el polvo.
Uh-huh.
Pero pues ya cuando él decía ver de repente voltear, como que se iban corriendo, ¿va? Eso le comentaba a mi mamá. Entonces a partir de esas tardes a mi mamá le decía Soco, porque Socorro se llama mi mamá, su segundo nombre, o María del Socorro. No seas malita, acompáñame las tardes, porfa, porque me están molestando. Y decía mamá, ¿cómo que están molestando? ¿Qué? Pues los aluchitos, decía. ¿Cómo uh-huh. sabes que son los aluches? Dice, pues porque pues de repente veo de reojo, y pues si fuera un gato, los gatos, cuando ya te tienen confianza, pues no se aguanta rápido, ¿no?
Sí,
si tú volteas a verlos y los espantan, pues los gatos se van rapidísimo, ¿no? Pero pues volteas a ver como si nada y es nada más como una sombrita que se va de un niño. La cuestión es que pues todas las tardes durante la construcción de ese departamento,
uh-huh.
ya a partir de dos, tres sucesos que se topó con los aluchitos.
Sí.
Pues mi mamá lo acompañaba en las tardes. Pues mi mamá tenía su patio, tiene todavía, ¿no? Sus plantitas.
Ajá.
O le decía, ¿sabes qué? Ella bajo el sol, acompáñame. O sea, como que buscaba un pretexto para que no se quede solo mi
para
papá,
¿no? Para no estar solo, sí.
Exactamente, sí, claro. Y ese es un acontecimiento, ¿no? Al lado de casa de mi papá, igual hay un terreno donde está el patio de mi tío, pero el patio de mi tío viene siendo colinda con el de mi papá, ¿no?
Sí.
Pero ahí sí se pone más oscuro el asunto, ¿no? Entonces mi papá como que ya a determinada hora, como a las 7 de la noche, ya decía, ya hasta aquí acabé, ¿no? Y pues ya, para no, si una vez fueron los aluches, imagínate, tenían un perrito al lado, mi tío, ¿no? Uh-huh. Que me dice, no, la patio colina con papá.
Sí.
De mi papá, a veces el perrito se pone a aullar y desde muy temprano, o sea, a las 7 de la noche, o sea.
Ajá.
Lo más normal es que, pues, el perro puede aullar a cualquier hora, ¿no? Pero pues, lo más normal es que esos perritos como a las 11, 10, 12 de la noche se ponen a aullar porque, pues, dicen que ven cosas, ¿no?
Sí.
La cuestión es que, pues, mi papá como a las 7 terminaba su su labor lo más tarde, como te comento, y trataba de estar acompañado de mi mamá. Uh-huh. Sobre todo por todas las tardes, más que nada.
Vaya, sí. Entonces él mismo lo constató, que sí lo molestaban. Y pues dice, eran gatos, pero los gatos no avientan piedritas, ¿no?
Exactamente, es ajá. Y los gatos son las mascotas de las que son más limpias, ¿no?
Ajá.
Porque ellos agarran y se van al polvo.
Sí.
Y lo más que te van a tirar o va a escuchar que raten, pues es el polvo. Pero sí, que te avienten una piedrita o una la gravilla, ¿no? O la grava un poquito más gruesa. Mm. Pues dices, te pones a pensar, ¿no? Y pues, obviamente, mi mamá vienen de un pueblo llamado Mucuche de Abalá. Uh-huh. Pues ella, pues, digamos que está curtida de todo eso, ¿no?
Ya se la sabe.
Ya se la sabe, ¿no? Y pues entiende, en ese caso, pues entiende a mi papá y dijo, pues sí, pues lo voy a acompañar, porque le pregunté a mi mamá y no te da miedo, pues. Uh-huh. La verdad, digo, pues, en el pueblo se ven varias cosas y todo eso. Pero como estaba, ya saben, chavito y todo, pues no quise indagar más.
Claro.
Pero pues sí, hay varias historias que tiene mi mamá y sus familiares, más que nada. Y a ver cuándo los vamos a visitar y les traigo unas historias nuevas.
Excelente, mi querido Gedman. Muchísimas gracias, amigo. Qué bueno que se pudo platicar contigo esta noche, precisamente por el tema, ¿verdad?
Sí, los saludos están muy uh-huh. interesantes.
Y que allá en Mérida, en Yucatán, en toda esa zona, pues es algo que se platica demasiado, porque se supone que son como originarios de ahí, ¿no?
Sí, son como, tengo entendido, que son como guardianes de la naturaleza.
De la naturaleza, sí, son parte de esos seres elementales.
Exactamente, y no dudo que en cualquier momento mi papá les hubiera dicho, oye, pues ya déjeme trabajar o ya me lo termino, ya me voy, ahí sigue jugando acá. No lo dudo que no lo haya dicho, nada más no le preguntó a mi mamá, pero pues dice mi papá, pues era una persona que sí sabe que existen esas cosas. Y pues te digo, el patio en ese tiempo no estaba tan alumbrado y tenemos una mata de un fruto que se llama, aquí le decimos guaya.
Ajá.
Es como una pepita redonda con carnosidad así alrededor, que está riquísima, se come con chamoy y limón, ¿no? Y todo eso.
Órale.
Pero pues obviamente imagínate una mata así de grande, no más grande que el ceibo. No se conocen el ceibo, donde se parece el estabay. Aquí le llamamos ceibo.
Un árbol
no tan
grande.
Así, ajá. Pero sí igual de frondoso. Exacto. Pero imagínate en la noche en tu patio, con el viento que zozorra de las hojas y todo, pues obviamente no te da ganas de seguirle dando, ¿no?
No, pues ¿cómo crees, amigo?
Sí, no.
¿Qué cosa? Sí. Oye, mi querido Gedman, pues muchísimas gracias y ya estaremos pendiente para la próxima.
Claro que sí, estamos aquí pendientes con el programa. Bendiciones para todos. Saludos al Miedo Team.
Gracias,
y
amigo.
Y mucho éxito para ustedes dos.
Igualmente, mi querido amigo. Buenas noches.
A todos nuestros amigos de Mérida. Y los aluches es todo un tema, porque quienes deciden no ayudarlos, ya sea por indiferencia, por miedo, desconfianza, suelen enfrentar desventuras que parecen no tener explicación lógica, como climas adversos, de repente unas lluvias torrenciales o tormentas que parecen seguir al viajero, pérdidas de orientación, caminos que son familiares, pero que de repente para las personas se vuelven irreconocibles, llevándolos al extravío, accidentes inexplicables, desde tropezones hasta caídas en lugares aparentemente seguros, maleficios. También se habla de desgracias familiares que persisten hasta que se busca redimir el acto de indiferencia. ¿Qué opinas de este tema? Estamos esperando tus comentarios.
Buenas noches, Gina y Nacho, su fiel admirador, como siempre, o su radio escucha de todos los días, Héctor Suárez Solís.
Salud.
Les quiero compartir una foto de un supuesto nahual que captaron en Ixhuatlán del Café. ¿De dónde saqué la foto? Es que aquí en Córdoba, también en una radiodifusora aquí de Córdoba también cuentan historias de terror, y esa foto se las mandaron a esa radiodifusora, la subieron en su página, y pues yo tuve el atrevimiento de meterme a su página y ver esa foto, porque me llamó la atención el relato que estuvieron contando ahí. Pero ustedes, se las quiero compartir para ver si en realidad es un nahual o es una foto truqueada, que ustedes tienen más experiencias. No sé si las voy a compartir y me gustaría saber si dan su punto de vista. Sería todo y buenas noches.
Buenas noches.
Saludos a todos desde Córdoba, Veracruz, su amigo Héctor Suárez.
Eso, mi amigo, muchísimas gracias. Pues vamos a descargarla y con mucho gusto lo comentamos. Se me hace que es esa foto que estuvo dando vueltas y que resultó que era trucada. Pero vamos a ver, mientras tanto...
Vamos a una pausa, nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos transmiten una hora. Los esperamos en nuestra próxima emisión y en el resto de la República y el mundo entero. Continuamos después de la pausa. El Miedofón, 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Voy a escribir algo profundo. Subsuelo, sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Anselmo Insunza, que siempre está con nosotros, nos manda una imagen. Dice, aquí andamos en el templo del santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, mis estimados y apreciables amigos Jenny y Nacho. Ahorita, en cuanto me desocupe, estoy en la transmisión. Nos manda la fotografía. Dice, me estoy apurando en el trabajo. Él está ahí. Nosotros nada más es cuestión de que nos digas que te llamemos y nos cuentes también, Anselmo, algo que te haya ocurrido en las iglesias. También pueden ocurrir situaciones bastante extrañas y yo creo que es precisamente por el hecho de estas fuerzas, estas huestes del bien y del mal que están en una lucha constante. Y ahí, ¿no te ha pasado algo diferente? Bueno, a ver si te animas y aquí te esperamos.
Claro. Laura Hernández, saludos desde San Antonio, Texas. Bienvenida, amiga. Y Francisco Díaz, desde Tijuana, Baja California. Dice, ya los estoy escuchando, mi amigo. Muchas gracias. Qué bueno que estás aquí. Y también sabemos que eres un gran peludomaníaco de corazón. Alfo Letar también está aquí con nosotros. Y dice, en mi casa hay entidades extrañas. Oye, brother, pues a ver, platícanos, ¿no? ¿De qué se trata? Mándanos un WhatsApp para saber tu número y platicamos qué es lo que está pasando ahí.
Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Buenas noches, Gina. Alejandro.
Alejandro, ¿cómo estás?
Muy bien, bien, aquí con algo de frío.
¿En dónde te encuentras?
Coahuila, Gina. Aquí tienen su humilde casa.
Coahuila, ¿y está el clima a temperaturas bajas?
Sí, Gina, ahorita estamos a 10 grados, o sea, te digo, porque acá son fríos extremos, estamos en el norte.
Sí,
entonces,
y lo que viene, y lo que viene, Alejandro. Pero también este frío nos da la pausa o la ambientación para escuchar relatos y que de repente nos dé más miedo, así es que cuéntanos un relato.
Así es, Gina. Bueno, mira, más que relato, bueno, sí es un relato, pero también es una reflexión con este relato que yo les voy a contar. Y aprovecho al auditorio de La Mano Peluda, ¿verdad?, que esté escuchando este relato para ver si sirve de reflexión.
Claro.
Mira, Gina, este relato, que más que relato, tío, es un relato, pero también dejo una moraleja, un consejo. No sé si ustedes han escuchado hablar de que ya no salgan después de que se van a dormir.
Sí, que ya estás listo y preparado para acostarte y que no recibas invitaciones de que vente, vamos aquí o acá, ¿no?
Exactamente, Gina. Eso es lo que les quiero de comentar, de explicar. Mire, hay muchas personas, he escuchado muchos testimonios, incluso a mí me ha pasado en lo personal. Hay un relato, un consejo de vida que dicen, ¿verdad? Decía la gente de antes, ¿sabes qué? Si tú te vas a dormir, si ya llegaste del trabajo, si ya llegaste a tu casa, no salgas. ¿Por qué? Porque si sales, la que te va a hablar es la muerte. Entonces, fíjese que es algo que me pasó en lo particular y que lo he escuchado de muchas personas más. Y en primer lugar, bueno, lo que a mí me pasó es que yo, pues ya, ¿verdad? Ya había acabado mi jornada, llegué a mi casa, ¿verdad? Algo de mi intuición decía de que pues ya descansa, ¿verdad? O sea, ya llegué cansado, ya llegué a mi cómoda casa, me acomodé muy bien, me puse mi pijama y resulta que timbra el teléfono, ¿verdad? Me habla y y es un amigo, me dice, oye, pues vamos a cenar. Entonces yo le digo, pues sí, yo no tenía muchas ganas de ir, ¿verdad? Sin embargo, bueno, pues ellos muy insistentemente, mi amigo y el grupo, pues me decían mucho que van, bueno, total, yo les hice caso. Para esto, bueno, nosotros vamos a cenar, ¿verdad? Y todavía mis amigos, pues les siguieron de parranda, o sea, parranda me refiero a que fueron a más lugares, fueron a unos santos, etcétera. Resulta que yo les dije, bueno, yo ya me voy, porque pues yo ya tenía mucho sueño. Sin embargo, Gina, ellos se quedaron ahí, ¿verdad? Todavía les siguieron, le amanecieron. Sin embargo, al otro día me entero de que pues este grupo de amigos tuvo un accidente, Gina.
Sí.
Se voltearon y uno de ellos falleció. Entonces digo, mira, cómo es que uno tiene un sexto sentido, ¿verdad? Tiene una intuición y mire que es cierto, bueno, al menos lo que a mí me pasó es cierto. Dicen que ya cuando uno llega a su casa, que no salga, que no vaya, porque es la muerte. Y que dicen porque uno ya acabó su destino después de que llegó de la calle, ¿verdad? Que se guarde en su casa y que no salga. Y eso es lo que me pasó, Gina.
Pues sí, es que esto es muy mencionado, ¿eh? Una vez que ya estás dispuesto a no salir de tu casa, pues no le hagas caso, ¿eh? A un amigo, un familiar. No, ¿qué tiene? No es tan tarde, ponte algo y ya vamos a tal lado. Pues no es conveniente que lo hagamos.
Así es, Gina, y sobre todo es algo que le quiero compartir al auditorio, que no salgan, amigos del auditorio, si ustedes ya llegaron a su casa, ya llegaron del trabajo o tienen la intuición que no quieran salir, no lo hagan, porque créanme que, bueno, me ha pasado a mí, le ha pasado a muchas personas y pues para evitar una desgracia, digo, ahorita la gente del auditorio que nos está escuchando, ¿verdad?, pues por favor sigan esta moraleja de vida, que bueno, pues sí es un misterio, ¿verdad? Porque pues sí, dicen que es la muerte la que no se habla ya después de que uno se acomoda.
Exacto, así es que vamos a seguir la recomendación de Alejandro, ya, si estamos dispuestos a no salir de casa, mejor no lo hagamos. ¿Verdad?
Sí, Ginita, sí es. Tengo otra historia, pero no sé si alcance el tiempo.
Sí, Ale, pues ya estamos aquí, hay que aprovechar.
Gracias, Gina. Mira, Gina, yo les digo, yo les hablo de acá, de Coahuila. Para los que me están escuchando, acá en Coahuila, lo que hay en la ciudad se conoce como los burdeles. No sé si se puede decir eso al aire.
Sí.
Bueno, aquí en Coahuila se le conoce como zonas de tolerancia.
Ajá.
Y la zona de tolerancia es como lo es la zona rosa en la Ciudad de México.
Sí.
Y estas zonas de tolerancia tenían mucho auge allá por el año 2010-2005, en donde, bueno, pues las mujeres, ¿verdad?, que se dedicaban al oficio más antiguo del mundo, no quiero decir la palabra.
Sí, sí.
ellas que se dedicaban al oficio más antiguo del mundo, pues muchas de ellas tenían muchos clientes y les iba muy bien. Sin embargo, pues muchas otras de esas mujeres pues fueron abusadas, muchas de otras fueron también pues secuestradas. Entonces, a lo que voy con ello es que dentro de la zona de tolerancia se construyó un fraccionamiento que ahorita, bueno, está habitado, ¿verdad?, ese fraccionamiento. Pero resulta, Gina y Nacho, comentan los albañiles que cuando estaban construyendo este fraccionamiento, unos de los maestros albañiles, Gina y Nacho, ¿saben qué encontraron en los cimientos cuando ellos empezaron a escarbar?
¿Qué pasó? ¿Qué encontraron?
Encontraron fetos.
Ándale.
Encontraron fetos y, bueno, esto se relaciona que estos fetos, pues una es que abundaron dentro del perímetro de lo que fue la zona de tolerancia, y otra es que, bueno, pues las mujeres, ¿verdad?, abortaron ahí en esos lotes baldíos que ahora son fraccionamientos. Entonces, en esta colonia, se llama la colonia La Joya, han visto actividades de manifestaciones de fantasmas, entre ellos una niña, ¿verdad?, que deambula en el lugar. Se ha visto a altas horas de la noche, es una niña que anda rondando en la zona, ¿verdad?, en este fraccionamiento. Pero esto se relaciona con estos fetos que se encontraron.
Sí, tiene mucha relación, claro que sí. Esta manera de ocultar los fetos, pero no por que no se vean, ya no pasa nada, sino que también ahí se queda impregnado de lo que hubo, que representa también tragedia, ¿eh?
Sí, es correcto, Gina. Te comento, en esta colonia sí han sucedido este tipo de manifestaciones. Incluso luego les voy a hablar en otra ocasión, nada más se los cuento rapidito. En esta colonia, Gina y Nacho, no sé qué explicación le puedan dar a un árbol, cierta temporada del año le sale humo, Gina y Nacho.
Así, ¿humo literal o como vapor o cómo?
Humo literal, Gina y Nacho, como si se estuviera quemando el árbol, pero él no sale lumbre, fuego, sale solamente humo.
¿Y es cada año?
Sí, es cierta temporada del año. Bueno, hay videos, los vecinos han grabado, ¿verdad? Esto es como en el verano y este árbol empieza a desprender humo.
Oye, ¿y han detectado la fecha en la que esto se presenta? Pero antes tenemos que hacer una pausa, Alejandro, permíteme. El Miedofón, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Si los zombies llegan a tu casa, son bienvenidos. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La Mano Peluda.
Continuamos con Alejandro. Nos decías que cada año se aparece humo. Antes de irnos a la pausa, te pregunté si han identificado o se sabe la fecha en que esto se aparece.
Sí, así es, Gina. Como comentaba, esto se manifiesta en el verano, precisamente entre el mes de julio y agosto. Aquí la curiosidad, la incógnita es que por qué sale humo, ¿verdad? O sea, bueno, yo no soy vaya biólogo ni experto en arbolaria ni nada de eso. Pero digo, pues no es normal, ¿verdad? Si hay algún experto en árboles en el auditorio y nos pudiera dar alguna explicación, o ustedes, no sé por qué se presenta eso.
Eso. Oye, pues una situación bastante extraña, y vamos a esperar, como tú ahorita hiciste la convocatoria, para aquellos que tuvieran una explicación científica o de cualquier tipo acerca de por qué sucede esto, estamos esperando la respuesta. ¿Te parece, Alejandro?
Sí, Gina, muchas gracias. Este es lo que quería contar, ¿verdad?, en esta noche, y pues muchas gracias por el espacio.
Al contrario, amigo.
Saludos, que estés muy bien.
Gracias.
Pues le agradecemos mucho a nuestro amigo estas historias que nos acaba de platicar, y eso que sí se ha comentado bastante, Gina.
Claro.
De cuando, pues, ya estás listo para dormir y de repente te llega esa llamada tarde y dice: vente, vamos a jalar, vamos a, hay un relajito por ahí, hay una fiesta, hay un reven, una pachanga, no sé cómo se le diga ahora, y sales, y justamente por salir a veces ocurren cosas que no desearías nunca que hubieran pasado, pero así es la vida, ¿no? Así de raro.
Exacto. Aquí también estamos recibiendo los comentarios. La presencia Mau S. Bernardo Alejandro Ramírez, Rebe Mau. Ah, ok. Aquí están presentes y también escuchando este tipo de experiencias que nos hacen reflexionar.
Así es. Bueno, pues vamos a continuar. Saludos a Manuel Isaac Rodríguez. Dice: buenas noches desde Piedras Negras, Coahuila. Que tengan una excelente noche. Lo mismo para ti, mi querido amigo. Muchísimas gracias por estar aquí y pendientísimos de la transmisión. Venga.
Hola, saludos desde Guatemala. Mi nombre es Lupe. Esta historia es cuando tenía como 5 años y dormíamos mis hermanas, en ese entonces éramos 3 en un cuarto, pero yo recuerdo que en la noche yo miraba que unos duendecitos, que ahora sé que eran unos duendecitos, estaban jugando encima de la espalda de mi hermana, y cuando yo volteaba y los miraba, me decían con el dedito que no dijera nada, me hacían shh. El caso es de que siempre tuve miedo, siempre me tapaba con la sábana. Ya ahora de grandes, mi hermana y yo, la mayor, un día ella estaba contando de que cuando vivíamos en la casa tal, que era donde yo miraba a los duendes, ella miraba también a los duendes, y yo le conté mi historia y ella me dijo que ella también los miraba y que siempre los miraba en la noche y yo también los miraba en la noche, pero ninguna de las dos habíamos comentado nada.
Fíjate, ahora de grandes ya les cae el 20. Oye, fíjate que cuando éramos niñas, ¿te acuerdas allá en la casa de mi mamá? Pues yo veía un duendecillo. Oye, yo también. Y nunca se atrevieron a platicarlo entre ellas. Justo en la época cuando sucedía, nadie le platicó a nadie. Hasta ahora que ya pasó tanto tiempo. Bueno, no sé si tanto tiempo, ¿verdad? Pero ya son adultas, ya grandes, tal vez con sus hijos. Y mira, resultó que pues no era una experiencia única, sino que compartían ese tipo de situaciones.
Claro. Bueno, vamos también con el tema de los aluches. ¿Qué es lo que sabes acerca de quienes eligen ayudar a un aluche? Cuentan historias que, todo lo contrario a lo que hemos platicado hasta ahorita, son llenas de maravilla, de gratitud. De repente dicen las personas que les llega dinero, riqueza inesperada, piedras preciosas encontradas en caminos que ni se hubieran imaginado, o también una protección, una sensación de calma y guía en momentos de peligro, campos fértiles, cosechas excelentes y un vínculo profundo con la naturaleza y una conexión con el mundo místico. Se platica de un hombre
que este ya era un hombre de edad. Recuerda cómo después de ayudar a una luche a cruzar un río, su familia vivió años de prosperidad inexplicable. De la nada, vivieron económicamente bien. Según él, el aluche lo bendijo con buena fortuna como agradecimiento por su bondad y por haber ayudado a cruzar ese río. ¿Será? En estas ocasiones, dijéramos, nos encantaría encontrarnos con un aluche, pero también hemos dicho que nada es de gratis, ¿eh?
Eso es, claro que sí. Nada, absolutamente nada es gratuito. Siempre hay una razón por lo que suceden las cosas. 55-21-93-59-26 es el contacto de WhatsApp al que nos tienes que mandar un mensaje de voz o de texto si es que quieres participar con nosotros, ya sea en vivo o con un audio ya previamente grabado.
Bonita noche, Dini Nacho, buenas noches. Viendo el tema de fotografías post-mortem, es un tema como que en el que muchos están en desacuerdo y muchos no. Yo en lo personal no estoy en desacuerdo y lo digo porque lo he hecho. Bueno, al menos entre nosotros los payasos hay una costumbre o tenemos como que un último deseo, se nos vele o se nos sepulte maquillados. Hace 2 años uno de mis amigos maestros falleció y me tocó a mí maquillarlo, y ayudar en lo que pudiéramos, pero lo principal es que me tocó maquillarlo a mí y lo estuvimos maquillando y le tomamos fotos, pero pues porque él así lo pidió. Tuvimos varias pláticas, bueno, obviamente mucho antes de que falleciera, y comentábamos que pues, bueno, tanto él como yo nos gustaría que pues se nos despidiera con fiesta, porque somos payasos y pues maquillados. Obviamente pues no se puede evitar derramar algunas lágrimas porque pues son seres queridos, pero pues entre nosotros los payasos es como que tradición o es costumbre pues que se nos despida maquillados. Entonces yo sí he tomado fotos post-mortem y tengo, obviamente no las comparto así como que con cualquier persona, con amigos muy allegados. Y pues a mí no sé, digo, que cómo podría demostrar que después de muerto quisiera que me fotografíen, pero a mí, yo ya le encargué a Laura allí que si me quieren tomar fotos o algo así maquillado, cuando ya esté yo entendido, por decirlo así, no me molestaría. Entonces pues es mi punto de vista. Hay muchos que a lo mejor no están de acuerdo, pero pues por mí no pasa nada, ¿no? Entonces, saludos, bonita noche, Gina y Nacho. Dios me los bendiga a todos, a mis amigos del chat de YouTube y a los de Facebook. Saludotes.
Saludos, mi querido amigo. Pues sí, esas tradiciones, ¿verdad? Hay quien, pues de plano, se les hace algo bastante horroroso. ¿Por qué? Pues por el hecho de que ya la persona ya falleció. Pero en el caso específico este de los payasos, que su vida es una y paralelamente llevan al personaje con el que se han alimentado, y está bien o está mal. O sea, ¿a quién se despide? ¿Al personaje o al individuo real? En este caso yo creo que cuando es así puede ser que a ambos, ¿no? Hola, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo están?
Bien, amigo, ¿con quién tengo el gusto?
Con Kevin de Puebla.
Mi querido Kevin.
En la semana se nos cortó la llamada.
Sí, ¿verdad? Sí, es cierto. A ver, mi querido Kevin, ¿qué nos vas a platicar esta noche?
Pues, ¿desde cuándo estoy a platicar sobre algo similar que son como lo que contó la chica de los cerdos que le chuparon la sangre?
Órale, a ver, ¿cómo está eso?
Bueno, aquí, mi mamá también se dedica a eso. Bueno, ella en una cantidad más pequeña, de 50 a 80 cerdos.
Ajá.
Entonces, una vez, aquí en la casa entró un burro, pero no como un burro normal. Actuaba muy diferente.
Sí.
Y lo sorprendente es que también lo vio la vecina cómo se iba metiendo a la casa.
Ajá.
Y ya cuando se metió eran a eso de como de las 3 de la mañana.
Sí.
pero nosotros pensamos que si no sabía desatado un desatado un caballo.
Ajá.
Pero no, ya nos despertamos y vimos que era un burro, pero nomás andaba viendo hacia donde estaban los cochinos, pero actuaba muy
extraño, sí.
Muy diferente a los normales.
Okay. Oye, a ver, Kevin, dame un segundito, amigo. Necesito ir a una pausa y regresamos porque ya apenas vas empezando y ya tengo un chorro de dudas. Y si te parece bien, lo comentamos regresando del corte.
Sí, está bien.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Podrás tener todo el dinero del mundo, pero hay algo que nunca podrás comprar. Un dinosaurio. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos con relatos y experiencias y vamos a apurarnos porque el tiempo se va de volada.
Así es, tenemos a nuestro amigo Kevin. ¿Estás ahí?
Sí, aquí seguimos.
Ok, amigo, a ver, me quedé yo súper intrigado. Ustedes sí se daban cuenta que llegaba un animal, ¿no?
Sí.
Y se fijaron bien y notaron que era un burro, o bueno, lo que parecía un burro.
Exacto.
Aunque su comportamiento era bastante irregular, ¿no?
Sí.
¿Por qué? ¿Cuál era el comportamiento?
Porque iba, haz de cuenta como que si él mismo ya conocía la casa, se iba directo a los corrales de los cerdos. Aunque están en distintas partes, hacía como que si los conocía a la perfección.
Ajá.
Y entonces en una de esas que le echamos la linterna y nos quedó viendo de una forma muy penetrante, unos ojos muy raros.
Sí.
Entonces, como tenemos unos perros que son muy bravos para que cuidan.
Sí.
Son cruzas. Pues ya que lo atacan y que lo sacan de acá, sí, aquí, de aquí.
Ajá.
Pero no fue la primera vez que apareció.
Oye, pero a ver, si los perros eran tan bravos, los que tenían ustedes para cuidar, ¿no reaccionaban, no ladraban, aullaban o se comportaban así como extraños?
Sí, como que se alejaban.
Ajá.
Pero ya cuando los soltamos, porque los tenemos amarrados.
Sí.
Entonces cuando el burro pasaba junto de ellos, como que se espantaban.
Okay. Ahora, ¿es común que ande un burro por ahí suelto?
No.
Ahí está.
Y ya cuando soltamos, ya que son cuatro perros los que tenemos, ya cuando los soltamos, que lo corren de aquí y ya que se va por donde regresó. Ahora para los 8 días, esta vez no se escuchó nada, ni pisadas, ni nada. Sino que los perros, los de la vecina y los de acá, se pusieron muy inquietos.
Sí.
Y ya decidimos salir y fue entonces cuando ese burro ya se llevaba un cerdo.
Ajá. ¿Cómo lo llevaba?
Pues,
¿en su lomo?
No, delante iba el burro y atrás iba el cerdo caminando como si estuviera domesticado.
¿O sea, lo iba siguiendo?
Sí.
Qué raro. ¿Y entonces, y luego qué hicieron ustedes?
Ya cuando vimos que ya, que ya se iba a subir a la barda de la vecina, porque nomás nos dio de un metro y medio por mucho.
Ajá.
Ya que le pedimos permiso a la vecina, sí, a la vecina para entrar a su cuarto, no, a su casa.
Sí.
Y ya fue cuando espantamos el cochino que se regresara, pero primero como que no reaccionaba a los espantos.
Ajá.
Y ya cuando le dimos una pedrada, ya cuando regresó a su a su estado.
Exacto. A su estado. ¿Cuál es su estado?
Pues es que cuando los espantos uno se ponen inquietos, van de acá para allá, chillan.
Ajá. O sea, como que el cerdito estaba hipnotizado.
Sí.
Le aventaron piedras y reaccionó, ¿no? Despertó, digamos.
Sí, y pues, sí, cuando se salen acá, pues hacen feo, chillan, corren acá para allá, uh-huh. No se dejan agarrar.
Sí.
Y hasta ahí va cerquito, atrás de él.
Sí. Oye, ¿y cómo le hizo para sacar nada más a uno? ¿No dejó abierta la puerta o algo así?
No, pues eso es, sí.
¿Eh?
Lo que nos, eso es lo que nos quedó con la duda, porque todos estaban encerrados.
Ajá, y okay.
Las puertas que tienen, pues traen tres seguros. Traen sí. Uno de candado, uno de cadena y uno de palanca.
Ajá.
Entonces, pues estaban asegurados los tres.
O sea, no es tan fácil, ¿verdad?
Sí.
Bueno, ok. El burro despertó. ¿Y qué ocurrió con el... el cerdito despertó. ¿Y qué ocurrió con el burro?
Pues agarró su camino y se fue por una vía vieja que está cerca de mi casa, como unos 100 metros.
Sí.
Y agarró camino, pero se iba por fuera. Por donde no había alumbrado.
Ajá.
Y ya después de eso, ya pusimos cámaras de seguridad.
Sí.
Y ese burro todavía vino como una vez, pero ya nomás se asomaba.
Ok. Vaya, amigo. Pues qué extraño acoso, ¿no? De parte de este burro. Yo creo, y no sé si a ustedes les pasó por la cabeza, que no era un burro, que era un nahual.
Sí, es lo que pensamos.
Uh-huh. ¿Y se sabía ahí en la zona que pues había algún acecho por nahuales?
Pues aquí en el pueblo han venido seguido, pero lo más raro es que no son de acá, son de otros lugares.
Uh-huh.
Como el que se le apareció a mi tío, ¿ves que les conté? Sobre un tecolote.
Sí.
Pues así.
Vaya, amigo. Oye, pues qué cosa tan extraña. Era probablemente un nahual que no. La primera vez que lo vieron, yo creo que fue como a checar cómo estaba ahí el asunto, ¿no?
Sí, porque
Y ya la segunda vez que fue, ya fue por. Pues para llevarse algo.
Exacto. O sea que la primera vez nomás vino a supervisar cómo estaba la movida, dijeron.
Ajá. Uh-huh.
A checar y ya y ya la segunda vez pues ya vino dispuesto a
claro, a hacer de las suyas.
Sí.
Ahora lo increíble es que la presencia de ese burro extraño haya amedrentado o intimidado a tus perros guardianes, ¿no? Porque resulta que, bueno, por lo menos lo que yo sé es que cuando están así como acostumbrados a defender su territorio, no fácilmente los doblegas.
Sí.
Tal vez también fueron hipnotizados, ¿no?
Pues más que nada como que se espantaban, como que temían algo.
Uh-huh.
Pues esta vez como que tenían miedo.
Ok, una pregunta ya nada más como para ir cerrando esta entrevista, amigo. ¿Cómo qué hora era?
La primera vez que vine a ver fueron las 12:28 de la madrugada.
Ok.
Ya cuando se lo vino a traer así, ya eran las 2:30.
Uh-huh.
y la última vez que se vino a asomar, que ya fue cuando lo vimos por las cámaras.
Sí.
Eran a las 3.
Wow. Okay. Bueno, pues ahí con esa nos quedamos. ¿Ya no han tenido más acosos de este ser?
No, pero así que por el momento ya no.
Bueno, mi querido Kevin, pues ahí te encargamos, ¿no? Si supieras de algo o ocurre alguna cosa también anómala, por favor nos lo comentas, ¿no? Para saber cómo está el asunto. Y tal vez otros amigos que nos estén escuchando, y que sean ganaderos o que tengan sus puerquitos, sus granjas, pues que sepan también cuál puede ser una manifestación de un nahual.
Sí, bueno, pues supuestamente que cuando lo ve uno, sí se da cuenta uno por el comportamiento que tiene. Oigan,
dime.
¿Y qué sintió el video que les mandé la vez pasada del fantasma?
Pues no sé, fíjate que lo descargamos, pero no encontré yo gran cosa. La verdad es de que no sé si estoy confundiendo el video que dices. Necesito revisar, nada más que no es en este aparato donde estamos hablando.
Fue en WhatsApp, creo que les mandé.
A ver, lo voy a checar, mi amigo, con mucho gusto.
Sí.
Y ahí lo comentamos, ¿no?
Sí.
Órale, se me hace que ya lo platicamos.
Pues ya tiene rato que les mandé.
Sí.
Sobre la propuesta que le dijeron a mi prima del diablo que le propuso matrimonio. Pues sabes que le mandé, ¿no?
Ajá. Ok, se me hace que ya lo platicamos, pero déjame checarlo, mi querido amigo. Y aquí lo comentamos si tú gustas, ¿no?
Sí, está bien.
Sale, mi querido amigo, mi Kevin. Que tengas bonita noche.
Gracias, igualmente. Un saludo a Juanito de Arco.
Eso. Sí, claro.
Muy bien. Te está escuchando, sí.
Perfecto, brother. Buenas noches.
Buenas noches, hasta mañana.
Hasta mañana, mi querido amigo. Pues ahí está. Fíjense nada más qué raro, ¿no? Primero notaron que ahí en el pasillo, en la cerca, por ahí andaba caminando un burro. Algo rarísimo. Más raro se me hace que los perros, los que cuidan la casa siempre, ya saben, ¿no? Que son los primeros que empiezan luego, guau, 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 a hacer su escandalazo. Ni se inmutaran, es más, actuaran como con miedo, ¿no? No se querían ni asomar.
Aquí en el Miedo Phone, Alfredo dice, con respecto a lo que se comentaba hace un momento, sí, de que si ya estás en casa en la noche, no debes salir si te llama algún amigo o conocido. Ajá. Quiero relatar que una prima estaba en su casa haciendo su tarea de la universidad, ya que al día siguiente tendría clases. Eran aproximadamente las 9 de la noche. Unas amigas de mi prima le hablaron para salir a dar la vuelta. Resulta que cerca de la 1 de la mañana se accidentaron. Nadie resultó con vida. Todos fallecieron. Dos muchachas, incluyendo mi prima y dos muchachos. Algo hay de cierto, pienso yo. Ocurrió en febrero del 2019. Saludos, Chinita y Nacho. Ella tranquilamente haciendo su tarea, porque mañana iba a entregarla a la universidad, concentrada en su labor, y de repente las amigas, no, pues vamos a dar una vuelta, ¿qué tal? Unas cuantas horas después, este trágico accidente y fatal, donde perdieron todos la vida.
¡Ay! ¡Qué terrible, ¿no? ¡Qué barbaridad!
4 horas después, Nacho, cuando ella tenía otros planes, ella tenía el plan de acabar su tarea, dormirse y en la mañana ir a la universidad, y cuál va siendo este trágico final.
Fíjate que ese encuentro con tu destino puede ser tan misterioso como tan cruel y macabro de repente, Gina. En serio. Una pareja, 8 años de novios, deciden, oye, pues ya vamos a casarnos, ¿no? Pues ya. Sí, pues órale, vamos a casarnos. ¿Cuándo nos casamos? El año que entra. Después de los 8 años de novios, planifican casarse al año siguiente. Empiezan a buscar un lugar donde vivir, empiezan a pues comprar sus muebles, amueblar el departamento perfecto, a dejar todo listo, comienzan a ver salones, que si el traje, que si el vestido de la novia, que si va a haber padrinos, no va a haber padrinos, el salón, todo. Con un año de anticipación, o sea, con buen tiempo, a nadie se le hizo raro que se quisieran casar ya después de 8 años de novios. Ya todo el mundo decía, pues ya, ¿no? A ver cuándo. Total, llega el día de la ceremonia, empieza la fiesta, todos a gusto, todos cenaron, todos fueron a misa, cenaron, bailaron, la rueda de la víbora de la mar, el ramo, cargaron al novio, lo aventaron y ya sabes, ¿no? Tan, tan, tan. Ok, todo como debe ser, una fiesta. Ok, pues ya vámonos, se acaba la fiesta, nos vemos mañana porque nos vamos a ir de luna de miel a Acapulco, así que ya nos vamos. Y se van los novios. En el camino del salón a su casa, la primera noche de casados, accidente, un microbús detenido, el carro viene, no lo vio, era curva. Y ¡pum! Se incrusta justo ahí en la defensa del microbús. ¿Qué sucedió? A la novia no le pasó nada. Y el novio ahí falleció. Son esas cosas tan extrañas que tiene la vida, como si fuera una especie de broma, como si fuera, pues no sé, un reto a nuestro destino. ¿Cómo lo toman ustedes? Y como este tipo de historias, yo sé que hay muchísimas. No sé si tú gustes compartir algo así.
Estos momentos dicen que el hubiera no existe, pero la familia seguramente destrozada diciendo, ay, ¿por qué se fueron? ¿Por qué la fecha fue esta? Sin embargo, también se dice que todos tenemos nuestro segundo exacto en este plano físico, que nadie se está un segundo más aquí, y será que nuestro destino ya está marcado y vamos camino hacia él.
Así suceden las cosas, Gina. Qué increíble, ¿verdad? Todo pareciera como si fuera una especie de broma macabra. Vamos a escuchar más audios. Venga, perfecto.
Hola, hola chicos, saludos, aquí Cintia desde Corea.
Hola amiga.
Les voy a contar una algo que le acaba de pasar a mi esposo. Lo irónico es que antes de contarles la historia, les voy a decir algo. No es como las personas que no creen en lo paranormal y no creen en fantasmas, siempre son las que ven más que las que sí creemos. Bueno, pues pues les cuento. Mi esposo estaba en el hospital haciéndose unos estudios. Entonces, pues los hospitales de aquí de Corea son muy diferentes. Entonces, pues dice que para hacerle el estudio tuvo que ir al basement. Y entonces, en el basement dice que estaba sentado en un sillón. Enfrente de él estaba otra señora sentada esperando también que le hicieran estudios. Y entonces estaban los enfermeros preparando para hacer los estudios, ¿verdad? Entonces dice que había dos escritorios. Uno era como un front desk para donde, no sé, firmas o haces ahí, donde les dejas saber quién está ahí y quién no. Y el otro era un escritorio. Y este escritorio estaba en forma de L. Y dice mi esposo que estaba más o menos unos que, ay, no sé cómo calcularlo. Ponle que estaba como unos 20 pasos del escritorio de L. Y entonces en el escritorio de él había un teléfono, de esos teléfonos de casa que tienen la... ¿cómo se les dice? Pues que no es inalámbrico, que está conectado al teléfono.
Telefonía fija, ¿no?
Tienen la espiral esa de plastiquito.
Sí, del cable.
Entonces, pues él estaba viendo la computadora que estaba en el escritorio de la en forma de L. Cuando de reojo vio que el cordón del teléfono se movió. Entonces dice que pues volteó a verlo y que el cordón se estaba moviendo como si alguien estuviera jugando con el cordón del teléfono. Entonces pensó, él, o sea, dijo, tal vez estoy alucinando o algo, pero, o sea, se fijó y otra vez el cordón se estaba moviendo y no, ya ven que eso es como cuando se enredan, se empiezan a desenredar solos, pues no, se movía como si alguien literalmente estuviera jugando con el cordón. O sea, hacía movimientos muy rápidos y muy giratorios como para que fueran... O sea, parecía que alguien los movía. Y él dice que él se sorprendió mucho y que les dijo a todos que sí habían visto eso. Pero pues como nadie entiende inglés, pues no supieron qué estaba diciendo y ya mejor no dijo nada. Pues esa es la historia que le pasó a mi esposo en haciéndose un estudio en el hospital de Corea. Y pues aquí andamos, chicos, saludos, que estén bien, besitos, Gina, Nachito, se les quiere, bye bye.
Gracias, amiga.
Aquí en Corea también se respira el miedo.
Gracias, mi amiga. Te mandamos un fuerte abrazo y gracias por esta historia que nos platicas. Posiblemente había un fantasma, tal vez. Gina, llegó el momento de despedirnos.
Agradecemos tu presencia, participación. Te esperamos en nuestra próxima emisión para seguir con este tema de lo paranormal que nos apasiona. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Yo también me despido, soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque una vez más pudimos escuchar buenos relatos, excelentes historias. Gracias, amigos, que tengan una estupenda noche, que descansen y, como decimos aquí, cabot.
El programa se termina, pero la investigación continúa. Aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.